Desde El Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la Autoridad de Carreteras permitió la apertura del puente atirantado de Naranjito a sabiendas de que estaba incompleto y podría ser inseguro. Además, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprueba el contrato para la privatización de la generación de energía. Y el gobierno de Puerto Rico tiene esperanzas de que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe medidas que ya rechazaron el nuevo plan fiscal. Hoy es viernes 20 de enero. La Autoridad de Carreteras y Transportación autorizó la inauguración y apertura al tráfico del puente atirantado de Naranjito a sabiendas de que el trabajo de construcción estaba incompleto y que la fase era crítica para garantizar la funcionalidad de la estructura y la seguridad del público. Esto surge del seguimiento a la investigación de vicios de construcción en el puente por parte de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día.
Nosotros le informamos a la Autoridad de Carretera de que el proyecto tenía unas condiciones por las cuales recomendaban no abrir, y ellos nos instruyen a abrirlo y así nos lo dan por escrito y nos relevan de responsabilidad.
David Cordero Mercado tiene ahora los nuevos detalles. David, bienvenido.
Saludos, Marco Billy, saludos a toda nuestra audiencia.
David, finalmente pudiste hablar con el presidente y el vicepresidente de Las Piedras Construction, que es el principal contratista de esta obra. Según la versión de la compañía, ¿cómo y por qué se adelantó la inauguración del puente?
Así es, tanto el ingeniero Tomás Montalvo como el presidente de la compañía, Pedro Feliciano, reconocen que se firmó un acuerdo para acelerar los trabajos de la obra. Sin embargo, cercano a la fecha de inauguración, digamos más o menos a partir del verano del 2008 particularmente, el ingeniero Montalvo asegura que la compañía comenzó a plantear a la Autoridad de Carreteras que había unos pasos críticos en la fase final de la construcción del puente que debían completarse previo a la apertura del puente al tráfico. Estos pasos críticos son, en primer lugar, el postensado de los cables que sostienen el puente. Y, en segundo lugar, un procedimiento que le llaman overlay, que no es otra cosa que aplicar una capa adicional de concreto sobre la losa. Y eso hubiese, en primer lugar, eliminado las ondulaciones y, en segundo lugar, habría provisto una superficie, digamos, plana, ¿no? Una superficie terminada para el uso adecuado del puente. Ellos plantean, sin embargo, que la Autoridad de Carreteras, específicamente el entonces director de la Autoridad de Carreteras, Luis Trinidad Garay, autorizó la apertura del puente al público el 24 de octubre de 2008, cuando finalmente se inaugura. Precisamente el día de la inauguración, el 24 de octubre de 2008, el entonces director ejecutivo Trinidad Garay firmó un relevo de responsabilidad pública para la compañía Las Piedras Construction.
¿Qué respondieron sobre los vicios de construcción que revelaste en tu investigación?
Ellos negaron absolutamente haber utilizado ese material, aunque nosotros reiteramos que pues eso es lo que plantean las inspecciones, no es algo que pues nos estamos inventando nosotros definitivamente. Ellos aseguran que luego de la publicación de la investigación del Nuevo Día se comunicaron personalmente con personal de la Autoridad de Carreteras y le pidieron que le identificaran cuáles eran específicamente las áreas en donde habían encontrado el cartón, así como el resto de los vicios de construcción señalados. Indicaron que hasta el momento de la entrevista ayer, la Autoridad de Carreteras no había podido explicarles dónde exactamente estaba o habían encontrado ese material, pero dijeron estar dispuestos a visitar nuevamente la estructura con personal de la Autoridad de Carreteras.
El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá inauguró este puente. ¿Cuál es la postura de él? Sé que pudiste conversar con él.
Así es, nosotros nos comunicamos ayer con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para confrontarlo a este relevo de responsabilidad que firmó el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras entonces, así como las cartas y comunicaciones a las cuales habíamos tenido acceso que planteaban esas fases críticas que no se completaron en el puente. Y el exgobernador pues respondió asegurando que no tenía ningún conocimiento sobre esta situación, que era la primera vez que lo escuchaba, o sea, en la entrevista que le hicimos ayer, que era la primera vez que veía el documento de relevo de responsabilidad y que nunca nadie le informó en la Autoridad de Carreteras ni del Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre que el puente iba a ser inaugurado sin que se completaran unas fases críticas de la construcción.
David, muchísimas gracias por tu trabajo.
Muchas gracias a ti.
La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó en la tarde de ayer jueves el contrato para la operación privada de las unidades generatrices de la corporación pública. El resultado de la votación fue 4-1. El único voto en contra fue del representante de los consumidores, Tomás Torres Placa. Gerardo Enrique Alvarado León tiene los detalles y nos acompaña ahora. Gerardo, saludos.
Hola Marcos, un gusto estar acá.
¿Cómo transcurrió esta reunión y qué expresaron los miembros de la Junta?
Mira, Marcos, lo primero que debemos aclarar es que fue una reunión extraordinaria que convocó la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica y si bien la votación fue pública, la discusión en torno al contrato no se transmitió. Solamente tuvimos la oportunidad de escuchar la votación como tal, que fue una transmisión de 4 minutos. En ese corto tiempo, el presidente de la Junta, que es Fernando Gil Enseñat, defendió el acuerdo, dijo que si bien recoge muchas de las preocupaciones que se han expuesto en los medios en los pasados días, él considera que es la mejor opción para los empleados existentes de la autoridad porque supuestamente provee garantías que otros contratos similares no ofrecen. Sin embargo, no ofreció o no dio detalles sobre esas supuestas garantías. Explicó también que el negociado de energía de Puerto Rico ya emitió un certificado de cumplimiento para el contrato el pasado día 15 de enero. Y también dijo que sería un contrato de 10 años y que pudiera revisarse a partir del quinto. ¿Por qué a partir de este año? Porque es cuando comenzaría el decomiso de unidades base y de respuestas rápidas o las peaking units de generación según el calendario propuesto en el Plan Integrado de Recursos. Este es el documento que se supone nos diga cómo es que se organiza la red eléctrica y que prioriza la fuente, la generación con fuentes renovables. Algunos integrantes de la Junta de Gobierno de la Autoridad manifestaron, según Gil Enseñat, que el costo del contrato es básico y razonable, y eso lo pongo entre comillas, porque es una cita directa del funcionario. Sin embargo, ese costo aún se desconoce. Sí se explicó que el operador que finalmente se escoja pudiera recibir unas bonificaciones basadas en 6 aspectos de cumplimiento, entre ellos que tenga eficiencia en el costo operacional, que tenga cumplimiento con factores de seguridad y ambientales y que consiga también unos ahorros en combustible.
¿Y ahora qué? ¿Qué sucede ahora?
Mira, el contrato va a pasar a la firma del gobernador Pedro Pierluisi, quien tiene 30 días para ejecutar, ¿verdad?, para actuar en torno a este documento. Y también la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que va a revisarlo una vez se completen todas las todas las enmiendas. Aunque el gobierno no ha oficializado quién va a ser el contratista, ¿verdad? Aquí en El Nuevo Día nosotros hemos reseñado que se trata del consorcio Genera PR, que es un consorcio integrado por 3 compañías, entre ellas NFR Energía, Peak Energy y Black & Beach. NFR Energía es una subsidiaria de New Fortress Energy que ya tiene contratos con energía eléctrica para el suplido de gas natural y que actualmente la Autoridad de Energía Eléctrica alega que le debe unos $35 millones por compra de combustible. Esta compañía no reconoce la deuda y bueno, pues es una controversia a la que tenemos que estar pendiente porque sigue ante la consideración del negociado de energía. Presumo que al igual que ocurrió con el contrato de Luma, pues muchísimas voces levantarán su oposición y que esto pudiera llegar hasta los tribunales, pero bueno, ya veremos finalmente qué ocurre.
Así es, estaremos pendientes. Gerardo, como siempre, gracias.
Gracias a ti y un gusto como siempre estar acá.
El gobierno de Puerto Rico apuesta a que con la asignación fija de fondos para Medicaid y un nuevo director de la Junta de Supervisión podrán dar paso a medidas que ya fueron rechazadas por el ente federal en el plan fiscal para el 2024. Gloria Ruiz Quilan habló con el secretario de Estado Mar Marrero sobre este tema y está ahora con nosotros para ampliar. Gloria, bienvenida.
Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
¿En qué consiste este borrador del plan y para cuántos años se proyecta?
Este borrador del plan fiscal no contiene medidas de austeridad, según manifestó Marrero, contrario a los planes fiscales previos que ha aprobado la Junta de Supervisión Fiscal. Está cimentado en la garantía que le provee los fondos asignados por el Congreso de Estados Unidos para Medicaid, ascendentes a más de 19 mil millones de dólares, lo que le da un respiro al gobierno de Puerto Rico en términos de sus fondos estatales. Es decir, ya no van a tener que parear tanta cantidad de dinero para el Medicaid o para, en este caso, la tarjeta de salud del gobierno, y pueden liberarlo para otros menesteres. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué contiene este plan fiscal? Contiene un fondo municipal de servicios esenciales que estaría sustituyendo a lo que se ha denominado por muchos años el fondo de equiparación, que distribuye dinero entre los municipios. Recordemos que esta es una iniciativa que ya ha sido rechazada por la Junta de Supervisión Fiscal, es decir, la Junta tiene planeado eliminar este fondo de equiparación para este año 2023. Habría que ver qué dice la Junta sobre esto. Igualmente propone un incentivo contributivo para la clase médica del país para evitar que se siga escapando o huyendo de la isla ante la cantidad de ofertas que reciben del exterior. También el gobierno propone en este plan fiscal que se destinen 850 millones en 5 años para hacerse cargo del alza salarial que concedió a varios funcionarios de gobierno, particularmente maestros, policías y demás, pero con fondos federales. Es decir, sustituirían el dinero federal con fondo estatal. Y como dije anteriormente, sería un plan para 5 años, a diferencia de planes previos aprobados que eran para 30 o 40 años.
Para que le quede claro a la audiencia, ¿ya esto está aprobado o en qué estatus se encuentra su consideración?
Esto no está aprobado. Esto, tan reciente como esta semana, fue sometido el borrador a la Junta de Supervisión Fiscal. Corresponde entonces que este ente federal lo evalúe y lo apruebe, y esto debe ocurrir antes del 1 de julio, cuando comienza el próximo año fiscal.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a los editores Zoraida Marcano, Rebeca Banucci e Israel Rodríguez. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Elimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Mili Guzmán, deseándoles un gran fin de semana.